Génesis capítulo 21. En el último estudio vimos cómo Abraham y Sara se complicaron sus vidas con esa mentira de que eran hermanos. Antes, apurando el plan de Dios, complicaron sus vidas tomando a Agar como segunda mujer de Abraham para tener un hijo, pensando que Dios jamás iba a cumplir su promesa. Hermanos, como puedes seguramente ver en la vida tuya o en las vidas de personas en tu alrededor, que la vida puede complicarse rápidamente por el pecado, por no confiar en Dios. Un pecado puede llevarte a otro y en poco tiempo toda la vida está en una gran confusión. Y hay muchos programas modernos que te ofrecen una manera de arreglar o reconstruir tu vida después de una cadena larga de errores, pero si son basados en la sabiduría humana, normalmente se hacen todo peor. En el mensaje de hoy veremos la manera en que una vida realmente puede estar reconstruida. No con los trucos humanos, ni con los conceptos falsos, sino con la gracia irresistible de Dios. Versículo 1 y 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios cumplió todo conforme a la promesa. Exactamente lo que dijo, cuando lo dijo. Esta era la primera reconstrucción de las vidas de Abraham y Sara. Simplemente esperando en fe, tarde o temprano Dios va a cumplir su promesa. Ellos, como nosotros, normalmente tenían prisa. Les faltaba la paciencia. Pensaron que Dios ha olvidado de su promesa. Pero no, Dios siempre está fiel a sus promesas. Simplemente tenemos que aprender a esperar en fe y en la obediencia. Hemos visto que ni la fe ni la obediencia de estos dos hermanos eran perfectos. Pero de todos modos, la gracia de Dios puede reconstruir a nuestras vidas, aún en medio de nuestros errores. Pero una cosa es cierta, tenemos que aprender a esperar con paciencia. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Me gusta esta expresión, se dice mucho en España, como Dios mande, como Dios mande. Como Dios manda. Eso es otro punto clave en la reconstrucción de nuestras vidas. Abraham estaba muy cuidadoso en obedecer lo que Dios ha ordenado. En el capítulo 17, varios capítulos antes, Dios anunció el nombre de este niño. Y Abraham no estaba pensando en su vejez. ¿Qué es lo que Dios me dijo? ¿Realmente quiero usar Isaac? No. Abraham ni tenía que pensar, sino que usó el nombre que Dios anunció. Capítulos antes, en Génesis 17 y 19, dice, respondió Dios cuando recibió el mensaje, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Para los que no han estado aquí todo el tiempo, Abraham ya tiene 2 hijos, Ismael y Isaac. Y recordando los términos del pacto, Abraham circuncidó a su hijo exactamente como Dios lo ha mandado. Abraham entendió que las señales del pacto eran importantes para Dios. No tardó en obedecer. Moisés va a tener un problema con esto más tarde. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Abraham estaba bastante avanzado en su edad, pero aún así estaba harto de siempre tener una vida complicada por el pecado. Y por lo tanto estaba muy pronto en su obediencia. Esto sí es la manera de reconstruir tu vida. Versículo 6 y 7. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Estaban viviendo en casas, en tiendas, y cuando se escucharon a ellos, el nuevo niño llorando, todo el mundo, ¿qué es esto? ¿Ese es el niño de Sara? Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ya con un poco de paciencia y obediencia, la vida de Sara era poco a poco reconstruida. La vergüenza de jamás tener la capacidad de dar a su esposo un hijo ya estaba en el pasado. Y las circunstancias eran tan milagrosas que todos sabían que esto era un milagro de Dios. No fue producto de la manipulación de nadie. Es como que Sara era la María del Testamento Antiguo, con su hijo tan milagroso. Y efectivamente, de la semilla de Isaac, Cristo Jesús iba a venir. Eran momentos de gran alegría y gozo. Por esto Dios puso el nombre Isaac, que quiere decir reír. Hermano, hermana, Dios te ama. Y Dios quiere verte riendo y no sufriendo por las consecuencias de tus pecados o los pecados de otros. Aun si has tenido errores en tu pasado, errores graves, sujetándote a Dios con la paciencia, con la obediencia, Dios puede poco a poco reconstruir tu vida. 8. Y creció el niño y fue destetado, y hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. El niño estaba creciendo, era saludable, y ahora pudo comer la comida de los adultos. Era momento de gran celebración. No todos los niños sobrevivieron en estos tiempos. A lo mejor habían muchos invitados a esta celebración, con comida, con música. No olvide, Abraham es un hombre rico. Es posible que aún tenían ahí representantes del rey Abimelech, de que estudiamos la semana pasada, y hablaremos más de él en un momento. La vida de Abraham y Sara por fin estaba estableciéndose. 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ismael tenía unos 13 años. Isaac era un niño muy pequeño. No todo estaba en orden. Ismael era el fruto de un error de Sara. Cuando buscó una manera de ayudar a Dios, dando a Agar a su esposo para producir un hijo de la impaciencia. Y tal vez tú también, hermano, hermana, tienes complicaciones en tu vida. Pueden ser hijos. Otra consecuencia de los errores de tu pasado. Pero con fe y con la obediencia, hasta esto tiene su solución. 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Como dije, es probable que Isaac tenía unos 3 o 4 años de edad. Ismael ya era como un joven de 13 años. No había nada realmente que celebrar en estas festividades para él. Seguramente antes Agar y Ismael pensaron que ellos iban a ser los herederos de mucha propiedad, animales, plata y oro. Y aun viendo el nacimiento de Isaac, muchos niños se murieron en aquellos tiempos primitivos. Pero ahora estaba fuerte. Seguramente Ismael sentía algo de celos por todo esto. Pero Sara sabía que esto era sumamente peligroso. Recordando la envidia entre Caín y Abel, y cómo todo aquello terminó tan trágicamente. Y Dios sabía que la vida de Isaac era sumamente importante, porque en Isaac había la simiente de Cristo. Romanos 9:6, hablando de esto, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso es algo profundo, hermano, porque los dos estaban circuncidados, Ismael y Isaac. Los dos estaban en la iglesia en un sentido. Pero no todos los que están en la iglesia son salvados. Dios estaba reconstruyendo las vidas de Abraham y Sara, pero era un proceso. Y aún había complicaciones por los errores de antes. 10. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Wow, es una señora grande de edad. Una vez teniendo su hijo tan esperado, Sara no iba a arriesgar nada. Tenía todos los instintos de protección que eran normales en una madre más joven. Pero aún en esto, Dios estaba obrando, reconstruyendo. 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho, de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto fue difícil para Abraham, porque amaba a Ismael mucho. Y también es posible que a estas alturas tenían ciertos sentimientos para Agar. Después de todo, tenía una hija con ella. Recordamos cómo Abraham respondió antes, en Génesis 17:17, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Abraham estaba dispuesto hasta a tomar a Ismael como su heredero, como su propia manera de reconstruir su vida en luz de sus errores. Pero hermano, si te quieres reparar, reconstruir tu vida a tu manera, o escuchando la vanidad de la sabiduría humana garantizada, vas a hacer todo aún más complicado y más incómodo. Para alcanzar la reconstrucción divina, hay que vivir en la paciencia y en la obediencia. 13. Y también el hijo de la sierva haré una nación, Dios hablando, porque es tu descendencia. Abraham tenía que confiar en Dios otra vez, sabiendo que Dios estaba con Ismael y también con su madre. Abraham amaba a Ismael, en un sentido, a Agar, y Dios también amaba a estas personas. 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beer-Seba. Como en otras ocasiones, levantando muy de la mañana, quiere decir en la Biblia que era algo urgente, que no pudo esperar. No dice nada de Sara. A lo mejor ella estaba aún durmiendo después de un gran día de celebraciones. Pero tenemos que recordar, hermanos, cuando Dios está reconstruyendo tu vida, a veces las separaciones dolorosas son necesarias. A veces hay gente que tú no puedes mantener ya en tu vida si Dios realmente te va a traer a la paz. ¿Cómo está contigo en esta mañana? ¿Tienes tú alguien en tu vida que tú sabes esta persona te está causando gran daño y complicación? Aun cuando Dios está empezando a reconstruir tu vida. Si es así, llévaselo a Dios en oración. 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beer-Seba. Bueno, Abraham no le dio muchas provisiones. Abraham es un rico. Abraham pudiera regalar muchos animales, hasta oro y plata, pero no le dio casi nada. Es que un joven con su madre en el desierto, con bienes, era un peligro. Y mandarlas con casi nada era en realidad una protección. Nadie buscaba una manera de robarles. Pero todo era muy triste. Abraham jamás iba a ver a este hijo, más en toda su vida. Aunque Ismael va a reunir con Isaac pacíficamente en el funeral de Abraham que veremos más tarde. Continuando en versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Esos dos tenían todo viviendo con Abraham. Pero tenían que arruinarlo. Y ahora estaban sufriendo. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Si Abraham oró tanto por Lot, su sobrino, antes, como vimos, casi la mitad de un capítulo orando por Lot, cuando él estaba en peligro, seguramente oraba por su hijo Ismael. Y claro, Dios estaba con ellos, porque Dios amaba a ellos también. Pero tenían que separarse. Así es, en la reconstrucción de tu vida, a veces existan las separaciones dolorosas. 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ismael se fue, se formó la nación de los árabes. Muchos de los árabes, yo tengo amigos que son árabes, dicen, no, nosotros hemos venido de Ismael. Y aunque Ismael se portaba mal en su familia, no era un tonto. Recibió algo de la sabiduría de su padre. ¿Cómo sé esto? Hay muchachos aquí presentes, muchachas. Escuchó a su madre cuando escogió su pareja. En nuestros tiempos hay muchachos jóvenes que escojan, ni escuchan el consejo de sus padres, buscando su pareja. Agarran la primera guapa o guapo que vean, sin tomar en cuenta la experiencia valiosa de sus padres. ¿Amén? En muchos casos es un desastre. Y la vida se complica rápidamente. Pero si vienen a Dios en fe y con sabiduría y obediencia, después ellos también pueden empezar el proceso largo y doloroso de la reconstrucción. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelec. Abimelec es un rey de que estudiamos la semana pasada, que iba a tomar a Sara porque Abraham mintió a él diciendo que era su hermana. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Quería formar un pacto, un acuerdo, no solamente con él, pero con los hijos, por generaciones. Vio como que en realidad Dios estaba con Abraham. En el último estudio vimos cómo la relación entre Abraham y Abimelec estaba dañada por la mentira. Abraham, no confiando en Dios, dijo que Sara era su hermana. Y para defenderse en su verdad a medias, dijo que ella era su media hermana. Ni estaba dispuesto a arrepentirse. Y como tú y yo podemos dañar a nuestros testimonios delante del mundo, faltando nuestra confianza en el Señor. Pero esto también es algo que Dios puede reconstruir. Abimelec, el rey, vio con el nacimiento de Isaac, y como Dios estaba poniendo la familia de Abraham en orden, que este hombre era un amigo valioso. Y hermanos, alrededor de ti, cuando tu vida está muy arreglada, habrá gente que quieren conocerte. Dice, ¿cómo lo hacen? Mira el matrimonio de esto. O a veces tienen miedo de ti, porque saben que Dios está contigo. 24. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le había quitado. Ahora Dios quiere eliminar otro problema pendiente. Estos pozos ahí en el desierto eran muy, pero muy costosos de cavar. A veces tenían que sacar muchas rocas grandes para encontrar el agua. Y los arqueólogos están encontrando cómo que tenían que trabajar tanto y invertir mucho tiempo. Y los siervos de Abimelec robaron un pozo valioso de Abraham. Pero Abraham jamás dijo nada. Tal vez porque ya su testimonio ha sido destruido por sus mentiras. Y estaba separado de Abimelec. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que ir y hablar con la persona que nos ha ofendido. En Mateo 18:15, el principio de un trámite, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado tu hermano. A veces, como Abraham, en nuestras vidas complicadas, dejamos las cosas pudriendo. Dejamos que la raíz de amargura siga salpicando. Pero en estos casos, también Dios quiere reconstruir. 26. Y respondió Abimelec: no sé que quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. En muchos casos, hermanos, estamos llenos de amargura por algo que es fácilmente arreglado. Parece que Abimelec estaba sorprendido por esto y estaba dispuesto a corregir toda la situación. Y tú también, hermano, hermana, joven, cuando Dios empieza a reconstruir tu vida, tienes que estar un poco menos tímido y ir a hablar con las personas involucradas para poner en orden lo que fue un malentendido. 27. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec, hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo a Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Supuestamente han encontrado un pozo allá que lleva el nombre de los 7. En los tiempos modernos. Por esto llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Abraham, como hombre de casi un siglo de experiencia en los negocios, sabía que era necesario tener un poco más de una promesa verbal entre amigos. Las cosas pueden cambiar con el tiempo. En el desierto era difícil preservar documentos en el viento, en la lluvia. Por esto siempre iban a recordar estos corderas y la manera en que se cambió el nombre del pozo. Dios le ayudó a llegar a un acuerdo memorable para producir la paz en una vida reconstruida. Última parte, 32 a 34. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol, tamarisco, en Berseba, y invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Hasta ahí es el fin del capítulo. En estos versos finales, se ve que Abraham por fin vivía en paz. Con la paciencia y con la obediencia, por fin Dios tenía su vida bien reconstruida. Unos puntos de aplicación y podemos terminar. Esto no era el fin de la historia de Sara y Agar, sino que San Pablo usó todo esto para enseñarnos aún más en el Nuevo Testamento. Es historia, no es una fábula, es una historia. Pero San Pablo convirtió todo esto en una alegoría. Entonces vamos a terminar ahora en el libro de Gálatas. La última parte del mensaje va a terminar en Gálatas. Estamos casi terminando. En Gálatas 4:21 dice San Pablo hablando: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, esto es Agar, el otro de la libre, este es Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, por manipulaciones. Mas el de la libre, por la promesa, obra de Dios. Básicamente, Pablo va a mostrar cómo los judíos en su tiempo, bajo los fariseos, se portaban como Ismael, burlando de Isaac. no queriendo aceptar a los cristianos que estaban llegando de todas partes. Eran los nuevos en la fe, los fariseos. No podemos aceptar a estos. Pablo entendió esto muy bien, porque antes él era uno de los burladores con su persecución de la iglesia, continuando ahí en Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esto es Agar. Está hablando de gente que dicen, yo puedo venir a Dios porque estoy ayudando a los pobres. Estoy dando mi diezmo. Voy a la iglesia. Estoy cumpliendo la ley. Dios tiene que aceptarme. Esto es esclavitud. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En el tiempo de Pablo, los judíos eran como los esclavos, debajo de las tradiciones de los fariseos y creyendo que se pudiera hacer algo para merecer la salvación. 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, está hablando de Sara. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Está hablando de cómo la iglesia iba a ser bastante más grande que el pueblo judío. Continuando, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo dice que todos los que confían en la gracia de Dios, la obra de Cristo, somos como Isaac. Todos los que confían en sus propias obras, sus propios méritos, están bajo la esclavitud de Ismael. Un poquito más y estamos terminando. Continuando en Gálatas 4:29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Lo que hizo Ismael burlando de Isaac era una forma de persecución. Y era como profético de los que los cristianos iban a sufrir. 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué quiere decir? Lo que hizo Ismael con Isaac, burlando de él, era una forma de persecución. Y nosotros, hermanos, que somos hijos de la promesa, también seremos perseguidos por las sectas, por el legalismo, especialmente por los musulmanes de Mahoma. Nosotros que sabemos con seguridad que la salvación es don de Dios, un regalo soberano de su gracia. Y por eso siempre seremos burlados por los que piensan que se pueden ganar o merecer su propia salvación. Conclusión. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana joven, en esta mañana? ¿Estás confiando plenamente en la obra de Cristo para tu salvación? ¿Estás viviendo en la paciencia, en la obediencia, dejando que Dios reconstruya tu vida? ¿O aún estás tratando de controlar y manipular? Si tienes que reconciliarte con tu Dios en esta mañana, encontrando un poco de la santa resignación y confianza en lo que el Señor quiere hacer contigo, entonces queremos orar por ti en un momento. Oh Padre, te damos gracias por la profundidad de lo que tú has revelado, Señor. Todo esto en el principio de la historia del mundo y tiene mucha relevancia aún con nosotros, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que está faltando paciencia, alguien que quiere intentar manipular o peor, ir a un hechicero o brujo o curandero, Señor, en su falta de paciencia, ayúdele, Señor, a encontrar el arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, porque como hemos visto en estos capítulos, tú eres bien confiable. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay cualquier forma de petición.